El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Hoy estamos desarrollando una mesa de análisis especial a propósito justamente de lo vivido anoche, este encuentro entre los aspirantes a la presidencia de la República y esta diatriba verbal. La crónica esta mañana con nuestra corresponsal en la Ciudad de México.
En el primer debate entre los 5 candidatos presidenciales pusieron sus ideas, sus reclamos y sus retos. Fueron 2 horas de preguntas, respuestas, evasiones para responder el sí o el no. En el primer tema, seguridad pública y violencia, así se escucharon los 5 candidatos, en donde hablaron de tragedia en sus familias, aclaraciones del concepto amnistía y hasta quejas de todos contra uno.
¿Han secuestrado a una hija de 2 años? Anaya, ¿alguna vez has sufrido 3 atentados por luchar contra la inseguridad de este país?
Mi solidaridad, Jaime, sí tengo 3 hijitos, soy papá, y no me puedo imaginar el dolor de perder a uno de ellos. La tragedia es que no eres el único.
Primero aclarar que la amnistía no significa impunidad.
Esta semana vimos un escalofriante video, lo vimos de hecho en el noticiero de Azucena, de una masacre de policías en Guerrero. ¿Cómo le vas a explicar a las familias que con esos delincuentes te quieres sentar a dialogar?
Andrés Manuel López Obrador y yo fuimos a Guerrero en distinta ocasión. Él fue a decirles que los iba a liberar a través de la amnistía. Yo fui a decirle a la gente que los iba a defender.
Andrés Manuel ya empezó a faltar a la verdad. Sí propuso una amnistía, han dado cuenta todos los medios de comunicación.
Andrés, te hemos estado diciendo ahorita todo lo de la amnistía. Y ya di si sí o si no.
Todos están aquí contra mí echándome montón.
No es montón, Andrés, es que dices cada barbaridad.
El segundo tema de este debate fue el combate a la corrupción e impunidad. Ahí se habló de la famosa 7 de 7, del socavón y hasta de los pasteles compartidos con prófugos de la justicia, venta de aviones y hasta la propuesta de cortarle las manos a los ladrones, y hubo hasta regalos de departamentos.
La 7 de 7 implica que el patrimonio que declaré coincida con la realidad.
Yo le quiero dejar de tarea una 7 de 7 a Mid. Primero, Odebrecht. 2, el socavón. 3, la estafa maestra. 4, César Duarte. 5, Javier Duarte. 6, Roberto Borges. Y miren, aquí está con su amigo, el exgobernador César Duarte, por cierto, hoy prófugo de la acción de la justicia. Esta es la 7 de 7.
Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple.
Gobernar con el ejemplo. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales también.
Preguntarle a Andrés, ¿y cómo estás vendiendo lo que todavía no es tuyo?
La corrupción no se acaba por decreto, ni por actos meramente voluntarios.
No existe absolutamente ninguna acusación en mi contra.
Todos los días se ponen de acuerdo con los corruptos. Ahí está el Bastet y Napoleón. Andrés, vas a volver a perder.
Vamos a limpiar de corrupción el gobierno de arriba para abajo, como se barren las escaleras.
El tercer tema fue la democracia, pluralismo y grupos de situación de vulnerabilidad. Todos hablaron de sus propuestas para tener un seguimiento de promesas de campaña y revocación del mandato. Vamos a escuchar sus voces.
Creo que no conoces el norte. En el norte nosotros le decimos a una mujer embarazada gorda. Es nuestro léxico. Pedí disculpas.
Sobre el tema de matrimonios entre personas del mismo sexo, dijo, es una sonsada. ¿Qué significa una sonsada? ¿Está en contra?
Dije que creo en el matrimonio. Tan creo que me he casado 3 veces.
Cuidado con las trampas de López Obrador. Lo que él dice es, el pueblo pone, el pueblo quita, cada 2 años. Y entonces, a mano alzada, porque así es como históricamente ha hecho sus consultas, va a andar consultando al pueblo.
No tengo principios, tengo ideales. No soy un ambicioso vulgar. Yo no lucho por cargos. Lo puedo resumir en una frase. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie.
Es tiempo ya de cambiar y correr a todos los flojos, decía yo, otra del gobierno.
Uno da la vida solo por lo que ama. Y yo, como tú, amo profundamente a México.
Nuestra coalición es la única que le puede ganar a López Obrador.
Quiero hacer equipo con quienes le apuestan al esfuerzo para salir adelante.
Y después de 2 horas y al final, todos se declararon triunfadores. Informa Ana Rosa Palma.
Gracias, Ana Rosa, nuestra corresponsal en la Ciudad de México. Pues sí, lo que ocurre siempre, ¿no? Siempre hay ganadores en todo esto y todo mundo desde su óptica piensa que hizo un trabajo fenomenal. Pues bien, queridos amigos, esta mañana, como ustedes saben, tenemos pues ya listos aquí a la mesa y los voy a presentar en el orden en el que fueron sorteados previamente. Saludo a nuestros amigos de Facebook Live que se integran esta mañana a nuestra transmisión y a través de Top Music 91.7 presento pues nada menos que, les reitero en el orden en el que fueron sorteados previamente, Alejandro Maxice, ¿cómo estás? Buenos días.
Ángel, muy buenos días, compañeros, a todos los que nos ven por Facebook y nos escuchan a través de RR Noticias.
Si me lo permiten, esta mañana, con un agradecimiento muy especial, está de regreso con nosotros después de un rato, que por diversas situaciones relacionadas, obviamente, pues a su profesión y a sus actividades diarias, está hoy como invitado especial Miguel Parrodi. Qué gusto saludarte de nuevo en esta que es tu casa.
El gusto es mío, Ángel. También estar acompañando a Fabián, a Alejandro, a Carlos y sobre todo otra vez tener la oportunidad de estar en este foro que es RR Noticias con tu audiencia.
Ya sabes que es tu casa y muy bienvenido, de verdad. Bueno, saludo también esta mañana a Carlos Pacheco. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto verte.
Ángel, qué gusto me da saludarte. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Alejandro, Fabián, Miguel, muchas gracias. Vamos a compartir muchos detalles y creo que se va a poner acaloradita
esta mesa. Se va a poner interesante.
Round de sombras.
Para cerrar este pócar de haces, nada menos que Fabián Camacho. Fabián, ¿cómo estás?
Ángel, con el tremendo gusto de estar aquí con todos ustedes, amigos de la mesa, compañeros que nos ven en Facebook y nos escuchan en el radio.
Bueno, y el día de hoy vamos a modificar ligeramente el esquema. Ustedes saben que les damos un minuto y medio durante tres rondas a cada uno de los ponentes. En esta ocasión vamos a moverlo a un minuto para dar tiempo a una mayor cantidad de preguntas. La primera de ellas, un primer análisis de lo que vieron ustedes en el debate y si fue productivo, prudente, interesante este nuevo formato. Arranca Alejandro Maxice.
Sí, bueno, siempre es positivo tener ejercicios de debate en los cuales la ciudadanía puede contrastar quiénes son quienes están acercándose hacia ellos a pedir el voto. Me parece que el formato ayudó a que fuera un debate dinámico, en el cual los candidatos tuvieran que responder a preguntas concretas, no solo entre los propios participantes, sino también preguntas dirigidas por parte de los moderadores, que me parece que asumieron una postura bastante imparcial en el ejercicio del debate, y que esto ayudó para que la dinámica fuera mucho más atractiva para el televidente. Unos días antes observé el debate de la Ciudad de México, fue mucho más seco, mucho acartonado. Más acartonado en cuanto al formato, frío de emociones. Este no, este tuvo sus momentos altos en cuanto a emociones y me parece que, bueno, pues es un debate que no trae muchas sorpresas, que tampoco traerá muchos movimientos, me parecen los números, por ser el primer ejercicio, y habrá que ver los siguientes también.
Miguel Parrodi.
Pues yo creo que, igual que Alejandro, hay que aplaudir el formato. Me parece que este primer debate permitió conocer con mayor profundidad las personalidades de los distintos candidatos, contrastar, ver la imagen que aparecía, digamos, hay algunos que se encontrasen, parecían que estaban fuera de lugar, desencanchados, y el trabajo de los moderadores me pareció muy bueno, permitió ese juego, permitió, fue muy respetuoso y permitió que se jugara, que mantuvieran un nivel de interés o en la audiencia importante. Es, ojalá y sigan así los siguientes debates. Y bueno, me parece que también un punto importante es la imagen que transmitieron cada uno de los candidatos. Uh-huh. ¿Quién la tiene y quién no solamente tiene ideas, sino también quién tiene la imagen para ser un presidente de la República o presidenta?
Porque bien mencionan ser y parecer, ¿eh? Asunto importante. Carlos Pacheco.
Bueno, sin duda compartimos la idea de que el formato fue mejor a los anteriores. El papel de los moderadores, como dice Miguel, fue fundamental. Hubo unos mejores que otros. Me parece que Azucena fue la que más incisivamente buscó que los candidatos tuviesen un encuentro con lo que todo mundo estamos pensando en ese momento. Preguntas difíciles para algunos, enriquecimientos, el tema de qué habían hecho ellos en sus gobiernos y algunos gobernaron. Los pusieron, pues, en ese formato de alguna manera, con un dinamismo diferente. Creo que cambiaría yo a algún moderador. Por ejemplo, Sergio Sarmiento debería no haber estado. Me pareció que le ganó los candidatos, se le montaron, por decir en la expresión, no los paró a tiempo, y nosotros quisiéramos haber escuchado más interacción en preguntas y respuestas. propuestas de esas incómodas, o bueno, de esas de las que han hecho ellos, que parezcan incómodas. Me refiero a los candidatos.
Es correcto. Fabián Camacho.
Indudablemente de celebrar el formato por parte del INE, creo que le da frescura, le da vitalidad a un proceso electoral que lo veníamos viendo en cierta manera un tanto, frenado, quizás con poca lucidez de lo que venían siendo las propuestas y las propias campañas. Indudablemente, creo que para la candidata y los candidatos fue también un formato novedoso. Hasta la mitad de la propia emisión yo sentí como que empezaron a tomar camino, empezaron a reconocer las ventajas de la propia dinámica. Sin embargo, creo que también es cierto que el formato rebasó, a mi manera de ver, pues el propio ejercicio y la costumbre que tienen los candidatos, los políticos, por así decirlo, cotidianamente. Esta capacidad de contrastar, de dialogar y de interactuar, que no solo lo reflejamos en el debate, sino en la vida cotidiana. Creo que muchos de ellos ejercitaron la proyección a partir de lo que propiamente han practicado en los spots o lo que propiamente practican en el discurso cotidiano. Uh-huh. Hizo falta en muchos de ellos esa capacidad de interactuar y de generar este contraste de ideas.
7:44, segunda ronda. Les pregunto, ¿quién es? Bueno, primero les digo, en las redes sociales, en el Twitter y en el Facebook de RR Noticias, anoche, justo acabando el debate, colgamos las encuestas para que pues nuestros amigos internautas nos dijeran quién creían que había ganado. Yo creo que por abrumadora mayoría, de acuerdo a lo que dicen los internautas, dicen que ganó Ricardo Anaya. Y yo creo que pues mucha gente coincide en el hecho de que tal vez fue el que mejor supo aprovechar el espacio y los momentos. La segunda pregunta va en ese sentido. ¿Quién, para ustedes, ganó el debate? Alejandro Maxice.
Bueno, me parece que sería difícil ahorita decir quién lo ganó. Okay. Hay que ver qué sucede con las encuestas y el posicionamiento posterior. Además, hay que recordar que no solo está el debate, sino también el postdebate y lo que los equipos de las campañas de cada uno de los candidatos logran posicionar después del debate como lo que quieren ellos que se diga del debate. Porque es evidente que todos los candidatos y todos los equipos de campaña salen a declararse ganadores del debate. Pero me parece también que no es un concurso de eliminatoria. Yo gané, yo paso a la siguiente ronda. Hay que ver cómo se mueven. Hay tres debates también. Este primer debate correspondía a tres temas. Sin duda, Ricardo Anaya mostró preparación y calidad argumentativa, una buena imagen, pero también lo hizo José Antonio Meade. Me parece que quien podría ser el gran perdedor de este debate, que es Andrés Manuel López Obrador, no salió tan raspado como esperaban sus adversarios, porque nadó de muertito. No contestó preguntas, no se metió a los temas álgidos, prácticamente estuvo ahí como haciendo sombra.
Miguel Parrodi, ¿quién ganó el debate? Y les agrego, ¿y quién quedó a deber?
Pues yo creo que sin duda, y lo dijiste muy bien, Ricardo ganó, no solamente porque tenía la mejor imagen, como lo dije anteriormente, es el que parece presidente, su vestimenta, su seguridad, su preparación, que es muy importante, y la forma como trae una estrategia muy clara y la cumplió, paso por paso, confrontar a López Obrador, demostrar quién es el verdadero contrincante, entre quiénes está la lucha por la presidencia de la República. Y por otro lado, Meade, que tenía también otra oportunidad, me parece que la dejó ir, muy acartonado, parece muy sobreactuado también, preparado como si fuera a otro lugar, no un debate, poco espontáneo. Y en el caso de López Obrador, bueno, lamentable, me parece que falto de preparación, muy sobrado, y yo dejaría con ellos tres.
Por si la soberbia no le cobra caro, ¿no? Se puso a pegar estampitas con su niño en vez de ponerse a ensayar para el debate. 7:47, Carlos Pacheco.
Bueno, yo creo que en mi punto de vista no hay un claro ganador, en términos reales de lo que significa un debate. ¿Y a qué me refiero? Un debate es una confrontación particularmente de ideas. Y es argumentación, pero también es contraargumentación. En el caso de los tres favoritos, digamos, de Andrés Manuel, de Meade y de Anaya, los tres, cuando se les preguntaron algunas inquietudes incómodas, los tres patinaron, ¿eh? Y me refiero específicamente a la amnistía que se le planteó, que fue la parte del debate, la primera parte, no supo qué decir en contraargumentación. Lo mismo sucedió cuando le dijeron a Anaya sobre el tema de la parte hipotecaria de las naves industriales, tampoco respondió a satisfacción. Incluso en dos ocasiones se le hizo. Y esa es parte de la contraargumentación. Y a mí, pues lo salvó la campana cuando le preguntaron el tema de si su jefe era honesto. Entonces, en contraargumentación no hay ningún contundente, que me parece que es la parte fundamental del debate.
Bien, Fabián Camacho.
Si evaluamos, creo que por desempeño, en razón de quién hizo la tarea, quién sí se preparó, creo que indudablemente Ricardo Anaya, pues por las tablas que él desempeña ya en su historial como político, pues que podríamos decir que gana el debate. Eventualmente me parece que en un ejercicio de preparación, Margarita se ve que también se preparó de manera contundente, al igual que José Antonio Meade. Sin embargo, también si lo ya lo ponemos en un tema de expectativas, que hay que también decirlo así, muchos traíamos expectativas de lo que se iba a desarrollar en el propio debate. No sorprende lo que hace Ricardo Anaya. Me parece que sí pudimos haber esperado algo más de José Antonio Meade. Era el momento en que José Antonio Meade tuvo que haber despuntado, tuvo que haber arriesgado más, tuvo que haber sido más enérgico. Pienso yo que bajo este criterio de las expectativas, José Antonio Meade deja mucho que desear, pone mucho en deuda. Y bueno, pienso que Andrés Manuel López Obrador en este escenario no pierde mucho. Habrá que verlo, como dice Alejandro, en el tema de las encuestas y de las tendencias en el postdebate.
Bien, son las 7:49. Va otra pregunta. Ahí les va esta. ¿Qué tan necesario y qué tan productivo fue para el espectador de este debate que hayan estado Margarita y el Bronco? Sí, yo sé que por una cuestión de equidad tenían que estar subidos ahí en el atril. Pero la verdad es que a lo que dicen las encuestas el día de hoy, es poco probable que uno de ellos vaya a estar en la recta final. ¿Se vale que estén ahí o debería modificarse para que quienes sí tienen la capacidad hoy por hoy de estar compitiendo directamente estén proponiendo cosas, digamos, pues más interesantes en un debate? Esas se las dejo en el aire. Alejandro Maxice.
Sí, creo que podría haber sido más interesante escuchar confrontarse a únicamente tres candidatos que estén más cercanos a la posibilidad de alcanzar la presidencia. Sin embargo, la participación de ellos es fundamental en los debates como lo será el día de la elección. Porque si bien a lo mejor no están cerca del primer lugar o con la posibilidad de ganar, su participación, los votos que ellos consiguen o los votos que no consiguen, sí definen hacia dónde se mueven los candidatos que están en las primeras posiciones. Me parece que su participación, por más que nos guste o no, es necesaria dentro de este ejercicio democrático. Un poquito retomando el tema de la intervención anterior, me parece que en resumen de los tres candidatos, Andrés Manuel se dirigió a la gente que ya le venía hablando, repetir el mismo mensaje, su mismo discurso de toda la vida. Anaya logró tratar de posicionar esta idea de que solo él y Andrés Manuel están en la contienda. Y Meade dejó muy claro que él es el único que no tiene una acusación directa hacia su persona, porque las acusaciones iban hacia el partido que él representa.
Perfecto. Vamos ahora con Miguel Parrodi.
No, indudablemente tenían que estar. En un ejercicio democrático hay 5 candidatos a la presidencia de la República y los 5 tienen el mismo derecho a expresarse. Otra cuestión es, bueno, las posibilidades que se tienen. Me parece que también dejaron ir una oportunidad de crecimiento, sobre todo me parece que en el caso de Margarita dejó mucho que desear.
Claro.
Igual que en el caso de Meade parecía sobreactuada. En el caso de Bronco, pues fue el que puso la pimienta, ¿no? Simpático y todo, pero bueno, fuera de un lugar para un debate. Y los siguientes ejercicios, pues tiene que ser de la misma manera, pero creo que la audiencia sabe qué es lo que busca y en quién concentrarse. Y fue lo que sucedió. El debate fue Meade, fue Anaya y fue López Obrador.
Correcto. 7:52. Carlos Pacheco.
Bueno, yo creo que sin duda aquí el que vino a darle un toque especial fue el Bronco. La verdad a mí me gustó, con la opinión muy respetable de todos.
¿Con todo y todo?
Con todo y todo. Me gustó mucho cómo lo hizo, porque rompió el esquema y lo hizo natural. Incluso se atrevió a moverse, a caminar.
Se hizo dueño del escenario.
Se hizo dueño del escenario. Y en un debate, aunque histriónico lo hizo, también se vale romper el esquema y ponerlos nerviosos. Si se fijaron, cuando le puso Andrés Manuel para que firmara la parte
del presupuesto,
marcó agenda. Y yo creo que en la sensación era volverlo a escuchar y volverlo a escuchar. Sí, naturalmente en esos excesos hay algunas cosas fuera de lugar. Y no me refiero a la mano, que no sé si estaría eso, cortarle la mano al que roba, no sé si sería descabellado, a lo mejor habría que ver el caso de Singapur, que hay algo similar, pero me refiero a otros temas como el matrimonio, lo que mencionó, es cosas un poco sobradas, pero creo que estuvo bien. Margarita tardó 20 minutos en entrar, no entendió el formato, Margarita, me parece.
Y además, creo yo, pues no la juntaron, como se dice coloquialmente, ¿no? O sea, era un pues una confrontación de tres, el Bronco medio se subía y Margarita pues nunca terminó de sentirse integrada. Parecía que era un debate de cuatro más Margarita. ¿O tú qué piensas, Fabián Camacho?
Muy valioso el cuestionamiento, Ángel, y yo creo que es parte también de cómo como país, como ciudadanos, como clase política, se va entendiendo este formato del debate. Me parece que así como el INE lo hizo, también las plataformas de comunicación empezaron a modificar la manera en que se llevaba a cabo la discusión sobre el mismo. Ayer mismo había programas donde se invitaron a ciudadanos, donde se le dio más cabida a la opinión de la ciudadanía, y eso te habla del reconocimiento de que hoy en día la política ya no es una comunicación unidireccional, es decir, del candidato y del político a la ciudadanía. Uh-huh. Hoy en día los ciudadanos y la propia modernidad de la democracia implica un diálogo constante de lo que está sucediendo. Entonces, habrá que ir madurando las ideas. Hoy, sin lugar a dudas, y para los próximos dos debates, tendrán que estar, indudablemente, porque es su derecho, porque así tendrá que ser, pero sí en una perspectiva en el que vayamos reconociendo más la naturaleza de este tipo de formatos, pues tendremos que llegar, espero yo, a un formato donde pues podamos ir generando eliminatorias y donde podamos tener al final los dos punteros para poder contrastar las ideas. Yo nada más dejo esta imagen. ¿Qué hubiera pasado si tuviéramos, o en su momento, Andrés Manuel contra José Antonio Meade o Andrés Manuel contra Ricardo Anaya?
Bien, 7:55, penúltima ronda, y pues me leyó el pensamiento Fabián Camacho. ¿Qué papel jugaron en este debate, a diferencia de los anteriores, las redes sociales? ¿Tiene alguna influencia? ¿Nos va a servir para algún cambio durante la campaña? ¿Van a ejercer un poder importante durante lo que falta de la campaña? Voy con Alejandro Maxice.
Definitivamente tienen mucha influencia las redes sociales. Sin embargo, también tenemos que ser cuidadosos como espectadores o como seguidores de las redes sociales de saber cuál es la información valiosa y cuál no, porque hay demasiada información y demasiada de esta información es mentira o inexacta o cuchareada. Me parece que hay que saber identificar cuáles son las fuentes que manejan con mayor imparcialidad toda la información que se viene presentando. Nosotros venimos aquí invitados a hablar de un análisis del debate, uh-huh, pero veíamos mesas de análisis en las que seguía el debate, ¿no? Uh-huh. No se estaba analizando lo que había pasado, sino que los representantes de las campañas de cada uno seguían posicionando, uh-huh, lo que se quería hablar. Todos se declararon ganadores en las redes sociales, hubieron videos de los festejos, hubo cierto ánimo. Me parece que en la estrategia de redes sociales, particularmente el equipo de José Antonio Meade, ha sido muy intenso en cuanto a trabajo, en cuanto a posicionamiento de las ideas que tiene. Y bueno, pues eso se refleja en las impresiones que tiene en estas redes sociales.
¿Tú qué dices, Miguel Parrodi?
Yo creo que es importante las redes sociales en las elecciones, como lo ha venido haciendo últimamente. Me parece también que se exagera un poco, es tanta la información, como bien dice Alejandro, que se maneja ahí, que luego no se pierde, los memes, en fin, el juego que hacen los seguidores de uno u otro candidato.
Debate alterno, digamos, debate alterno, ¿no?
Pierde un poquito, me parece, pues la concentración sobre lo que es en verdad importante. Pero también es interesante ver las distintas encuestas que se manejaron. Por ejemplo, en el caso de López Dóriga, normalmente cuando se saca sus encuestas, aparece José Antonio Meade en primer lugar, en fin, López Obrador en segundo. Uh-huh. Pues ayer fue clarísima la victoria de Ricardo Anaya en esas encuestas que ponía López Dóriga. Entonces, es importante, pero tampoco, como bien dice Alejandro, no hay que sobredimensionar el papel de las redes sociales.
Bien, ahora Carlos Pacheco.
Sí, sin duda lo que dice acá Alejandro, y que también Miguel lo repite, la sobredimensionar el tema de las redes sociales, y tienen que ser cuidadosos. Sin embargo, ahí veo al Bronco nuevamente en ventaja. Por dos razones. Primera, pone su WhatsApp ahí. Uh-huh. ¿Por qué lo hizo y los demás no? Eso fue, creo que, una buena estrategia, incluso. Llámeme raza, ¿no? Ese lenguaje que a veces suele ser, para los que somos del norte, muy agradable, ¿no? Claro. Y en segunda, yo monitoreé las tendencias en Twitter y el que tenía más arriba era la mano. el comentario del Bronco sobre la mano, cortar la mano, estaba arriba del debate, o sea, propiamente de la del hashtag del debate presidencial.
Fue tendencia.
Fue tendencia. Entonces, creo que ahí quien mejor aprovechó ese tema para llevar a un escenario, pues lo fue el Bronco otra vez. A ver, no estoy diciendo que lo ganó, pero si aprovechó llamar la atención, lo hizo y bien. Incluso en casa, mi esposa Adriana, que estaba pendiente de la serie Luis Miguel, se quedó mejor con el debate, ¿eh? Entonces, para que vean, y se quedó por el Bronco, ¿eh? Sí, claro. Claramente se quedó porque estaba bueno el debate por el Bronco.
Bien, Fabián Camacho.
Sí, creo que el tema de la mano fue tendencia y ahí en el lenguaje de las redes sociales, en su generalidad, pues marcó un espacio importante que fue ocupado por el Bronco. Van a ocupar un papel fundamental, indudablemente, las redes sociales. Y hay que decirlo también, creo que hay, por su parte, dinámicas orgánicas que son generadas por propios ciudadanos y dinámicas que los equipos de campaña también espinean, ¿no? Generan ahí sus propias inercias. Indudablemente se generaba el análisis sobre las tendencias en Twitter, el debate fue tendencia a nivel mundial. Uh-huh. Y sobre los equipos de campaña era muy, muy curioso que justo al terminar el debate los posicionamientos estaban de la siguiente manera. El primer lugar lo posicionaba Margarita Zavala, el segundo estaba José Antonio Meade, luego estaba Ricardo Anaya y luego Andrés Manuel López Obrador. Y lo curioso era que mediante estas nuevas herramientas, pues ya tú hoy en día puedes detectar qué posicionamiento es orgánico y qué posicionamiento es pagado. Margarita Zavala traía mucho posicionamiento pagado, claro, digamos, de troles, lo que ahí se le conoce muchas veces. Entonces, el desafío está en discernir entre lo que viene siendo valioso y lo que viene siendo meramente, pues digamos, ejercicio, pues que no beneficia a la democracia, ¿no?
Son las 7:59, va la última ronda. Conclusiones generales, una conclusión general de cada uno de ustedes, y qué debemos esperar, qué debería cambiar para los próximos dos ejercicios. Alejandro Maxice.
Sí, pues yo creo que lo que ha sucedido también en esta mesa es un reflejo de lo que vimos ayer.
Sí.
Porque después de cuatro rondas no hemos entrado a hablar de las propuestas. Hemos hablado de la forma del debate,
la forma, pero
de cómo
no el fondo,
se presentaron,
¿no?
De cuál fue la intervención de cada uno de ellos, pero nada de las propuestas. Nos quedaron a deber en cuanto a propuestas.
¿Sí?
Y ya no vamos a agotar esos tres temas tan importantes que se hablaron el día de ayer, como es la seguridad, la corrupción, los grupos vulnerables. Ya no se agotarán en los siguientes debates. Entonces, este primer ejercicio de debate nos queda de ver en cuanto a propuestas. Ya sabemos los contextos y me parece que los candidatos están exagerando en seguirnos diciendo cuál es el diagnóstico de nuestro país. Me parece que todos sabemos que hace falta reforzar la educación, que hay pobreza, que hay corrupción, que tenemos problemas dentro del país, pero ahora díganos cómo proponen, claro, erradicar estos problemas. Ahí está la gran cuestionante de los debates. Los candidatos tienen que empezar a posicionar los cómos más que los qués.
Miguel Parrodi, ¿qué piensas?
Yo creo que este debate, primero, en la audiencia buscaban ver quiénes eran los dos candidatos que iban a ir a la recta final. Me parece que José Antonio Meade trataba de subirse, las encuestas nos señalaban que era Ricardo, y me parece que después de este debate es clarísimo que la elección debe ser entre Ricardo Anaya y López Obrador. Dos formas distintas de ver la política en México, una hacia el futuro y otra regresiva. Otro punto importante es, ¿qué sigue? Pues me parece que el siguiente debate debe ser sobre la misma tónica y, como bien dice Alejandro, con mayores propuestas. Aunque creo que sí las hubo, hay un análisis que hizo Sin Embargo, .mx, donde dice quiénes hicieron propuestas, uh-huh, y también ahí sale adelante Ricardo Anaya con 14. López Obrador, pues me parece que López Obrador, lo mismo de siempre, un discurso sin propuesta y sin fondo.
Y repitió pues prácticamente los mismos eslogans de los spots y párenle de contar. Carlos Pacheco.
Bueno, sin duda celebrar que fue gran el interés de la ciudadanía, de los mexicanos, por escuchar el futuro de México. Creo que ese es lo que hay que celebrar, que todavía existe una gran un gran interés por ver qué es lo que proponen. Comparto la idea con Alejandro, las propuestas en el qué, aunque las preguntas que les hacían los moderadores, él le decían específicamente, ¿cómo lo vas a hacer? Ninguno. Pero ninguno respondió con precisión. Y ahí es la razón por la cual yo no doy a nadie la victoria del debate. Tampoco creo que se cierre entre dos o entre tres. Vamos a seguir viendo los cinco candidatos. Yo no subestimaría a ninguno. Aunque todos tienen sus muchas áreas de oportunidad, creo que lo importante es ver cómo, en quién vamos a confiar el país. y en ellos debiese existir la posibilidad de que en la siguiente intervención ya vayan con los cómos y que puedan decir en qué momento y de dónde van a sacar. Es lo que estamos escuchando, esperando escuchar nosotros.
Para cerrar esta ronda, Fabián Camacho.
Sí, y ahí yo quizás en cuestión de expectativas sobre el debate, yo no pondría, cuando menos en estos próximos ejercicios que se vienen y en el que sucedió el día de ayer, la expectativa de reconocerlos como. La verdad es que es muy poco el tiempo que se tiene para poder generar una exposición, es minuto y medio, dos minutos lo que se tienen, y difícilmente nosotros en nuestro expertise podemos detallar a profundidad lo que podemos estar planteando sobre algún problema, sobre algún tema. Es mucho de proyección, es mucho de comunicación lo que implican este tipo de ejercicios, es mucho de reconocer, sí, la forma de, indudablemente de cómo el actor político se posiciona, cómo se puede ir vislumbrando como un futuro presidente o presidenta, y es ahí donde yo esperaría que para los próximos dos debates pues reconocieran ese tipo de dinámicas. Creo que Andrés Manuel López Obrador tendrá que poner manos a la obra. Se identificó indudablemente de que no se preparó, de que no iba listo. El tema de la amnistía era un tema que indudablemente iba a salir, no tuvo una respuesta para darle salida y eso le generó costos importantes. Entonces, yo esperaría eso, que los actores llegaran mucho más preparados, mucho más acordes a esta dinámica que es flexible, que es abierta y que implica mucho más diálogo.
Y ojo, porque más que el tema de la amnistía, que sabía que se lo iban a cuestionar, sí, era el gran tema sobre el que se iban a ir encima de él, el tema del nepotismo, el tema de los hijos y todos los familiares que están cobrando en Morena, fue el que lo sacó de su centro, lo hizo verdaderamente rabiar porque se le notaba disgustado, y por ahí es por donde se van a seguir el resto de la campaña, ya y si no, al tiempo. En fin, un debate que nos quedó a deber en propuestas, ¿sí?, que tuvo mucho de espectáculo con un tipo como el Bronco, con verdaderas puntadas. Perdóname, Carlos, yo sé que te gustó, pero verdaderamente, pues nada que hacer ahí. Pero bueno,
oye,
pues
pero ¿no crees que cambió también la orientación de tu voto con lo que escuchaste ayer?
Sigo pensando, ¿sí?, que todos son la misma sopa de nada,
No, no modificó
te
nada.
Te lo juro, sigo pensando que son exactamente la misma sopa de nada. Lo que sí, que Andrés Manuel debería, con lo que sucedió en esta ocasión, pues ponerse las pilas, porque yo creo que muchos de sus seguidores les quedó a deber, porque no dijo absolutamente nada. En fin.
No hay que minimizar el valor, el impacto que tienen los debates. Hay que recordar lo que pasó con Nixon y con Kennedy, claro, con Diego Fernández y Zedillo, en fin, con Fox y La Bastida. Entonces, me parece que tiene un impacto importante, no hay que minimizarlo, y bien haría López Obrador en concentrarse en lo siguiente.
Así es.
Yo vamos ya a ver el voto, porque le tenía yo ya ayer hice una modificación, vamos bueno, a ver el siguiente debate, para dónde me muevo.
Pues bueno, vamos a ver los siguientes ejercicios, faltan dos, uno en Tijuana, el segundo en Mérida, y ya los estaremos platicando aquí. Gracias, señores, por estar aquí esta mañana en nuestra mesa de análisis especial. Gracias, Alejandro Maxice.
Gracias, muy buen día.
Gracias, Miguel Parrodi.
Muchas gracias, Ángel.
Gracias, Carlos Pacheco.
Muchas gracias, Ángel, por la invitación.
Y gracias, Fabián Camacho.
Gracias, excelente inicio de semana.
Y bienvenido de regreso.
Te lo aprecio
las
mucho.
Las veces que gustes, es tu casa. Muchas gracias.